vivienda y el desarrollo de cualquier persona y familia, yo creo que sí, se ha convertido en España en una de las principales preocupaciones sociales. Los datos así lo confirman, situándola de forma recurrente como uno de los mayores problemas para los ciudadanos, incluso por encima del paro, la situación económica, según las encuestas recientes. Pero no estamos hablando solo de esa subida de precios o de la imposibilidad de encontrar casa a día de hoy, porque es que la crisis de la vivienda en España se agrava cuando hablamos también de los desahucios, ese acto en el que una persona, una familia, tiene que dejar su hogar por orden judicial, generalmente por el impago del alquiler o de la hipoteca. A pesar de todas las medidas gubernamentales, ese escudo social que se ha llamado y se ha intentado implementar, las cifras siguen siendo alarmantes. Se estima que el primer trimestre del 2025 se han ejecutado más de 7.300 desahucios en todo nuestro país. Y esa problemática pues también se lleva al cine, a la gran pantalla. Es algo que ha servido y sigue sirviendo como potente altavoz para visibilizar esta realidad. Y lo vamos a ver este año también en Seminci, con una gran película además que se está grabando en Valladolid, en Las Delicias. Esta no es tu casa, es el título de esa película de que vamos a ver en Seminci, que va a estar protagonizada por un gran actor vallisoletano como es Fernando Callo. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer charlar contigo y con los que nos escuchan.
Igualmente, Fernando, siempre es un placer tenerte aquí en casa y sobre todo también tenerte pues trabajando, ¿no? Como es volver a tu ciudad para grabar Esta no es tu casa, que es el título que vamos a poder ver en Seminci, que se va a estrenar en ese maravilloso festival que tenemos en Valladolid y en el que vais a poner el foco, como decíamos, en la problemática del desahucio, pero además desde un punto de vista diferente que yo creo que pocas veces se ha visto en la gran pantalla, y ya no es de esa familia o de esas personas que están sufriendo el desahucio, sino de quien lo está ejecutando, ¿no? Estás interpretando a un policía de la UIP, de la Unidad de Intervención Policial de o Antidisturbios de la Policía Nacional, y de todo ese pasado o esa historia que a ti te recuerda todo lo que viviste en tu matrimonio fracasado con tu mujer.
Uh-huh. Así es un corto escrito por Javier Noriega de Lara, que es uno de los premiados del año pasado al desarrollo de guión en la Seminci. Así que cuando me pasó el guión y me lo leí, bueno, pues a mí, yo apoyo y me encanta hacer cortos y me encanta apoyar a la gente que está empezando, y yo sentí que ahí había algo sólido. De hecho, bueno, pues intenté echarle una mano a Javier cuando estaba desarrollando el guión, porque yo le conocía en el curso que di de cámara en la Escuela Once Filas y en Valladolid. Y entonces me dijo, oye, ¿quién me puede ayudar a echar una mano? Y entonces le puse en contacto con un script doctor que se llama, un desarrollador de guiones estupendo, Dani Campos, que le ayudó a desarrollar y terminar de matizar el proyecto. Y la verdad es que el resultado del guión que me propuso, pues me parece maravilloso. Y luego poder hacerlo con él, o sea, con Javier Noriega de Lara, tiene además un equipo maravilloso, de gente que se están apoyando, que es ese talento vallisoletano que aparece, que es una maravilla y que hay que seguir apoyando.
Que nos lo demostráis cada día, claro que sí.
Claro, Eva Llorac, que es la actriz que hace de mi mujer en el cortometraje. Y la verdad es que me pareció un corto comprometido socialmente, pero al mismo tiempo muy cinematográficamente interesante.
¿Por qué?
Bueno, pues porque, por lo que tú misma has dicho, que es una vuelta de tuerca y un cambio de punto de vista, ajá, de perspectiva, a una temática que tiene que ver, pues eso, con los desahucios, con el problema de la vivienda en general, y cómo además está proyectado a través de del fracaso matrimonial que sufre el protagonista del corto, el personaje que interpreto yo, y está muy bien contado. De hecho, o sea, la que cuenta toda la relación es la mujer, porque realmente lo que vemos es como el pensamiento del personaje que yo interpreto, ¿sabes? En realidad él no dice nada más que una frase en todo el guión, pero le ves durante todo el rato pues tener un periplo emocional muy fuerte. Y bueno, me parece que es un planteamiento muy original, ¿no?
Sí, completamente.
Que tenía carácter y que tenía personalidad. Y luego eso pues refleja el hecho de que no hay malos y buenos en esa historia. Todos somos víctimas, desde la persona que tiene que forzar un desahucio hasta la persona que lo está sufriendo como víctima, ¿no? Porque no llega a pagar el alquiler o por lo que la circunstancia que esté pasando de vida. Y que muchas veces no nos ponemos en la piel de las personas que se dedican a proteger el orden, esos funcionarios de seguridad, y en este caso pues el hecho de que mi personaje sea un antidisturbios, que está sufriendo una situación determinada, pues es un cambio de perspectiva que creo que es interesante también ponerse en la piel de todo el mundo. Está bien para darnos cuenta de que la vida a veces no es tan fácil, ¿no? No hay malos buenos, no es blanco o negro. Hay muchas escalas de grises y todos somos personas. Si tuviéramos la posibilidad de llegar a esa conciencia, de decir, sinceramente, una obviedad, pero que muy poca gente se lo plantea, todos somos personas y lo que sufre el otro lo puedo sufrir yo, o lo he sufrido ayer o lo sufriré mañana, somos muy parecidos todos, habría menos problemas, la gente se comprendería mucho más.
Totalmente, la empatía, ¿eh? Eso de pensar en lo que puede estar pensando o sufriendo la persona de enfrente, el ponerse en esos zapatos, aunque sea durante solo un minuto, me parece también esencial para comprender mucho más y ser mucho más comprensivos en esta sociedad, que bueno, que al final también es un poco lo que hacéis cada vez que interpretáis un papel, ¿no, Fernando? El poneros en la piel de otra persona, y seguro que a vosotros os mueve muchas veces la conciencia, os despierta conciencia con aspectos que a lo mejor para nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos, al no poder tener esa posibilidad, ¿no?, de ser cada vez una persona, cada vez que interpretas un papel.
Pues sí, sí, yo creo que para mí la interpretación siempre ha sido una gran escuela de vida, y por supuesto lo es en este sentido. Es una escuela de tolerancia y de comprensión, el hecho de tener que ponerte en los mocasines de un montón de gente distinta, a veces más agradables o más desagradables, te hace comprender el mundo de una manera bastante profunda.
Y además, que sea todo tan vallisoletano, ¿no? Decías ese talento vallisoletano que tenemos, de ti, ¿qué vamos a decir, Fernando? Pero al final también siempre hablamos, y a mí me siento muy orgullosa siempre de hablar de toda la gente que sale de Valladolid, de ese talento que tenemos, y de que últimamente veo esa tendencia como a quedarse en casa para demostrar el talento que se tiene. El haber vuelto a Valladolid también a grabar este corto, ¿a ti cómo te ha hecho sentir? Sé que vienes muchas veces, te vemos en tu ciudad natal.
Claro,
pero
mira, yo me muevo por todo el planeta, te iba a decir, pero eso es un poco exagerado. Pero así es, yo estoy viajando continuamente, o sea, yo me siento sobre todo ciudadano del mundo. Este año y el anterior me he recorrido España de arriba abajo con la gira de los
Lunes al Sol, sí.
Y he pasado por Valladolid para dar cursos, talleres, para hacer una conferencia. Sí, me he pasado por Valladolid un montón de veces. Volver a Valladolid me resulta como tan fácil como respirar. No hay una distancia. Voy a volver a Valladolid como el que vuelve a la tierra de cuando era niño. No, eso ya es este mundo globalizado en el que uno coge un avión y está al otro lado del planeta en cero coma. Eso ya no existe en realidad. Y yo estoy muy ligado a Valladolid, mis hermanos viven ahí, y este fin de semana he estado, y no solamente he estado rodando el corto, he estado tomándome una croqueta con mi hermana en la Plaza Mayor y tomando una copita por ahí, disfrutando, riéndome con mis amigos, y claro, volver a Valladolid es estar en casa.
Es volver a casa, claro que sí. Y habéis grabado en el barrio de Las Delicias. Es un barrio, bueno, pues poco habitual, ¿no? A lo mejor para hacer un plato de corto o de cine. ¿Cómo se han acogido en el barrio? Porque sé que también había gente expectante y otra gente diciendo, pero tienen que estar aquí haciendo el corto.
Bien, hombre, es que fue todo muy discreto, ¿sabes? Tampoco, es que entonces, bueno, lo más que ha pasado es que los vecinos que estaban en las casas de al lado, pues al ver que estábamos rodando, han bajado a hacerse una foto y a pedir un autógrafo, y por supuesto, pues encantado. Bajo una madre con sus dos hijas y tal, así muy vergonzosas, ellas muy simpáticas, y nada, bueno, se hicimos una foto, y me hice una foto pues con toda la figuración que había, porque, bueno, una cosa importante de recordar siempre es que un cortometraje, una producción audiovisual, es un equipo de mucha gente en movimiento, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues todas las producciones que está habiendo en Valladolid ahora audiovisuales, pues son una fuente de riqueza para la ciudad enorme.
Total.
Mira, yo he estado este año ya, hace poco estuve en Lanzarote, pero ya es la cuarta vez que estoy en Canarias, con todo lo que implica, ¿sabes? De inversión para la producción y para mí, de viajes, comidas, gastos, hostelería, etcétera, etcétera. En Canarias, ahora mismo, el tema de las exenciones fiscales a la producción audiovisual, tienen un montón montón de trabajo, tienen a toda la gente del audiovisual trabajando a tope en Canarias, que de hecho ya no dan abasto. Y en fin, ojalá Valladolid en algún momento pueda llegar a ser eso, una ciudad beneficiada por exenciones fiscales a la producción audiovisual, y que la ciudad se llene de esa dinamización económica que genera el audiovisual. Y en la misma situación está ahora mismo Navarra y el País Vasco, que también tienen exenciones fiscales muy importantes y ahora mismo están llenas de rodajes y de gente haciendo cosas, con todo lo que supone de que la ciudad se vea, de que la región se conozca.
Bueno, en fin, pues, a ver si toman buena nota y lo dejas ahí.
Lo dejo como sugerencia a los políticos, que pues, es importante. Sé que hay una Film Commission trabajando en cuestiones, pero más, hay que ir más allá.
Bueno, pues espero que tomen buena nota de nuestros políticos, porque es verdad que luego se presumen y se les llena la boca de que es cierto, Valladolid cada vez más está siendo visto a nivel nacional e internacional por grandes producciones cinematográficas. Bueno, pues que también haya una ayuda para que se siga trayendo ese talento y para que Valladolid siga saliendo
fuera. Lo importante de esto es que es autoayuda.
Sí, al final es invertir, ayuda, ¿no? Efectivamente.
Es una inversión, o sea, las exenciones fiscales que están teniendo lugar en Navarra, el País Vasco o Canarias a la producción audiovisual son autoayuda, ¿sabes? Es una cosa que está generando dinamización económica, cultural, riqueza. En fin, tú no sabes ahora mismo cómo está Canarias. Una cosa es llevar turismo, ¿sabes? Una cosa es llevar turismo, que es algo más pasivo, y otra cosa es llevar trabajo. Trabajo, ¿sabes? Generar trabajo y llevar trabajadores de todo el mundo, que es otro nivel. O sea, para mí eso es algo mucho mejor que el turismo.
Claro,
el turismo te coloca además en un lugar de servicios, ¿sabes? En un lugar de estatus bajo, y en cambio el proporcionar trabajo te coloca en un sitio de aportación igualitario, que me parece mucho más bonito, más interesante.
Y claro, hablando de turismo, además también uno de los momentos cruciales para Valladolid es precisamente la Seminci, donde se va a estrenar. ¿Sigue siendo un festival de referencia o también tendríamos que darle alguna vuelta, Fernando?
No, la verdad es que sigue siendo un festival muy importante de referencia. Desde luego que sí. Yo, desgraciadamente, los últimos años no lo puedo disfrutar porque estoy trabajando siempre y no he tenido la suerte de presentar ninguna película en el certamen, pero vamos, sigue siéndolo, claro que sí, en la Seminci. Quizás sí que se le puede dar ahí un apretón internacional al estilo de lo que ha hecho el Festival de San Sebastián. Pero bueno, hay que mantener también la personalidad.
Pues en Seminci, no sé si este año te veremos, con esta no es tu casa, pero digo aquí en la ciudad, pero sí en la gran pantalla. Estás sin parar, como dices, eres ciudadano del mundo. ¿Qué proyectos tienes ahora a futuro, Fernando? ¿Con qué estás?
Pues mira, se acaba de terminar de emitir La Favorita.
La Favorita,
1922,
sí.
Que es una serie que ha seguido mucha gente y que ha gustado mucho.
Sí.
Y ahora mismo acabo de terminar de rodar la segunda temporada de Marbella. Estoy rodando una serie que se llama Oasis, que no sé para qué plataforma va. Continuaremos con la gira de Los Lunes al Sol este año y el que viene. Y este año he estrenado dos películas que me han hecho mucha ilusión como protagonista. Una es Padres, que ahora mismo está en Prime Video.
¿Sí?
Y El Instinto, que es una peli que nos ha dado muchísimos premios en todo el mundo y que, bueno, pues todavía está girando por festivales.
Pues,
así que bueno, es un buen momento.
Es un buen momento, pero ¿cuándo no ha sido en esa maravillosa trayectoria, además de 30 años de Fernando Cayo, ese actor vallisoletano al que tanto queremos, que ha venido a la ciudad para grabar ese corto, Esta no es tu casa, que veremos en Seminci y con el que hemos estado charlando? Fernando, muchísimas gracias, de verdad, un beso muy fuerte.
Pues muchísimas gracias a todos y un beso grande a todo el equipo de Javier Noriega de Lara, que son unos cracks con él a la cabeza. Así que yo creo que sí, que estaré ahí en Seminci en el estreno del corto.
Aquí te
un
veremos.
Abrazo enorme. Un abrazo enorme. Chao.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
No hace falta que os diga yo tampoco que siempre que estamos viviendo intensamente el verano lo terminamos con nuestras fiestas, las de la Virgen de San Lorenzo, que están ahí más cerquita de lo que pensamos y que hoy se han presentado en el Ayuntamiento con muchas novedades. Nos las va a contar todas Daniel Peña. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Marta. Pues sí, las fiestas de Valladolid ya están a la vuelta de la esquina y este año se trata de una ocasión que es especialmente importante. Y es que desde el día 5 hasta el 14 de septiembre se celebra en la ciudad el 25 aniversario de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo y, como no podía ser menos, contamos con uno de los programas más ambiciosos que se recuerdan en la ciudad. Te cuento, 10 días seguidos de conciertos en la Plaza Mayor, por la que pasarán 23 artistas nacionales e internacionales y 86 casetas gastronómicas de feria de día, además de un millar de actividades para realizar a lo largo de estos 10 días de celebración. En COPE esta mañana nos hemos acercado hasta el Ayuntamiento y hemos hablado con Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca de Ciudad, además de una de las responsables del programa de fiestas, que asegura que cada año buscan superarse.
Bueno, cada año intentamos superarnos, ¿no? Siempre andamos en el entorno de las 1000 actividades. Este año seguramente sean las más grandes de la historia porque efectivamente, como es el 25 aniversario de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo, hemos implementado una serie de novedades gracias a la colaboración de tantos y tantos sectores en la ciudad, y eso hace que a las actividades prototípicas, digamos, de nuestras fiestas, pues se unan unas nuevas actividades que son novedades y que desde luego harán que el calendario total o que la cronología total de las fiestas este año efectivamente sea la más grande.
Para los que aún no lo sepan, la Feria de Día cambia su imagen este año y todas las casetas contarán con un diseño unificado que homenajea a la ciudad, además de tener una barra destinada para las personas con movilidad reducida. Y es que esta no es la única medida a favor de la inclusión. El balcón del Ayuntamiento estará también disponible durante los conciertos para las personas con movilidad reducida y se aumenta el número de baños públicos habilitados. Pero para los niños y las personas mayores también habrá actividades dedicadas exclusivamente para ellos. Blanca Jiménez, la concejala de Turismo, es consciente de que la ciudad es un referente en materia de inclusión.
Ya el año pasado fuimos un referente, por lo que la Feria Fitur, que es la feria de turismo más importante del mundo, nos premió como las fiestas más accesibles o la ciudad más accesible y más inclusiva, hablando específicamente de las fiestas. Los niños, los mayores, evidentemente es algo que se viene haciendo de siempre, ¿no? Las fiestas tienen que estar pensadas para todos, pero nosotros hemos hecho un trabajo muy especial en lo que tiene que ver con las personas con discapacidad y movilidad reducida, gracias a las asociaciones, también a la Mesa de la Discapacidad y a diferentes áreas del Ayuntamiento, que lo que han hecho ya desde el año pasado es que seamos capaces de configurar unas fiestas que están pensadas para todos. Desde una feria de día pensada en la accesibilidad hasta actividades especiales para niños con discapacidad. Bueno, venimos mejorando las fiestas, queremos ser las fiestas más accesibles de España y además próximamente daremos más información a este respecto.
Uno de los aspectos más destacados de estas bodas de plata de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo es la cooperación entre todos los sectores de la ciudad. Los hosteleros se han volcado, también el gremio de confiteros se ha unido para conseguir batir un nuevo récord Guinness, que esta vez va a ser el de la línea de tarta más larga, que se realizará nada más y nada menos que con el pastel de San Lorenzo en honor a la Virgen. Y tampoco faltan los hosteleros, un sector clave para la feria de día. Blanca Jiménez, la concejala de Turismo, reconoce que todos los sectores de la ciudad son clave para el desarrollo de las fiestas.
Hay que reconocer que sin los sectores de la ciudad sería imposible hacer estas fiestas, pero todas, a lo largo de todos los años, ¿no? Siempre están volcados, pero este año han hecho un esfuerzo especial precisamente por ese 25 aniversario. Has nombrado tres importantes, ¿no? Por un lado, los hosteleros, con todo el trabajo que venimos haciendo con la renovación de la imagen de Feria de Día, que este año además bate récord porque tenemos más ferias, más casetas de la Feria de Día que nunca. Los confiteros hacen un esfuerzo muy, muy especial junto con la coordinadora de Peñas para poder sacar adelante ese récord Guinness, que esperemos que sea un éxito y algo inolvidable. Y por supuesto has hablado de los hoteles, que gracias a la colaboración que tenemos durante todo el año en este 25 aniversario ponen a disposición un sorteo para dos. En definitiva, son solo tres de todos los sectores de la ciudad que siempre están volcados y que desde luego hacen que estas fiestas sean muy especiales.
Bueno, sin duda este año los vallisoletanos y todos los que quieran acercarse a la ciudad cualquier día entre el 5 y el 14 de septiembre van a vivir una experiencia única llena de momentos que se prevén inolvidables.
Seguro que sí, que van a ser inolvidables y las vamos a vivir y aquí además os las vamos a contar. Gracias, Daniel.
Valladolid.
Estar informado.
Aún quedan 25 años, pero el objetivo de la Unión Europea es más que ambicioso. Neutralidad climática en 2050 y en ello se afanan instituciones que están implantando en las ciudades las zonas de bajas emisiones. Las empresas también orientan sus planes para reducir su huella de carbono y los constructores hacen edificios más sostenibles. También en las universidades, como la de Valladolid, se está investigando y además con las algas para conseguir una reducción sustancial de las emisiones de CO2, la descarbonización de la mano de la naturaleza. Es más que interesante esta investigación y por eso vamos a saludar a Raúl Muñoz, investigador de la UBA. Muy buenos días, Raúl.
Buenos días.
En 2025 se estiman emisiones en Castilla y León que rondan entre los 27.000 y 36.000 toneladas de CO2. Yo no sé cuál es el alcance del proyecto de ECOSEC y cómo se captura el CO2.
Sí, el alcance es un alcance más limitado. No pretendemos reducir las emisiones a ese nivel, sino hacer una primera demostración de prueba de concepto de que una tecnología basada en la naturaleza, basada en la fotosíntesis algal, puede ayudar, por un lado, a reducir las emisiones, a descarbonizar la economía, y por otro lado, a generar combustibles alternativos a los combustibles fósiles a un precio competitivo con el precio actual de los combustibles fósiles.
Ajá. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cuál es el papel de las microalgas?
Sí, las microalgas están al principio de las cadenas de valor. Las microalgas capturan el CO2 con ayuda de la luz, con ayuda de nutrientes residuales, básicamente de los nutrientes que tienen las aguas residuales, que contaminan cauces naturales, ríos, lagos. Ese dióxido de carbono de las emisiones industriales se captura en forma de microalgas, al igual que hacen las plantas, pero en este caso con microorganismos microscópicos, fotosintéticos. Y una vez que está el CO2 capturado en esas microalgas, nosotros cosechamos las algas, como se cosechan los cultivos, y esa biomasa algal después se lleva a un proceso de digestión anaerobia, donde se genera metano, un metano renovable, y también ese metano se purifica para inyectarlo en redes de gas natural. Y también la biomasa de algas que contiene ese CO2 se lleva a un proceso hidrotermal donde se producen combustibles líquidos. O sea, básicamente estaríamos mediante tecnologías basadas en la naturaleza capturando el CO2 y convirtiéndolo en metano, un sustituto del gas natural renovable producido localmente y un combustible líquido que vendría a sustituir a diésel o gasolinas.
Claro, ¿y cuál es su aplicación práctica? ¿Cómo lo notaríamos o a qué iría destinado ese combustible?
El combustible iría destinado por un lado, al combustible que utilizamos en los hogares, el gas natural que utilizamos para cocinar, para calentar los hogares, para descarbonizar sectores industriales, y por otro lado, los combustibles líquidos irían a alimentar camiones, motocicletas, coches. O sea, básicamente, lo que vendríamos es a sustituir los combustibles fósiles que tenemos que comprar de forma obligada a Oriente Medio, ahora a Estados Unidos, o antes comprábamos a Rusia. Básicamente, supondría mayor autonomía estratégica de España y de la Unión Europea.
No, es más que interesante. Fíjate que siempre hemos tenido como, permíteme la palabra, repelús a las algas, y ahora nos van a dar tantísimo, ¿no? ¿Cuándo se inició esta investigación?
El proyecto arrancó en el 1 de octubre del año pasado y tiene una duración de 3 años.
¿Va a poder continuar en el tiempo si los datos que habéis recopilado hasta ahora son tan beneficiosos como lo que nos estás explicando?
Sí, la idea de este proyecto es una acción de investigación e innovación, una RIA en terminología europea, se trata de validar el concepto. Haremos investigación en diferentes laboratorios de centros y empresas europeas y si el proceso funciona, lo que haríamos después seguramente sea solicitar otro tipo de subvención o otro tipo de vía de financiación, muchas veces también con financiación de capital riesgo, para poner en práctica este tipo de tecnologías.
Uh-huh. Y claro, ¿hasta ahora qué datos ha revelado esta investigación? No sé si cuando se inició teníais, bueno, pues tantas esperanzas en lo que nos estás explicando, que sabíais que iba a funcionar, o que ha sido una sorpresa también para vosotros, Raúl.
Digamos que los grupos de investigación que conforman el consorcio tenían experiencia en diferentes tecnologías. Nosotros lo que hemos venido a hacer es poner esas piezas del puzzle juntas para intentar encontrar sinergias que hagan del proceso de captura de CO2 industrial y la conversión en combustibles una realidad económica.
Uh-huh. Y Raúl, ¿de alguna manera os estáis dando cuenta, a lo mejor con estas investigaciones y por lo que nos estás explicando, que tenemos al alcance de nuestra mano la solución a muchos de los problemas de la sociedad actual con respecto sobre todo a ese objetivo de neutralidad climática que nos están pidiendo?
Sí, hombre, ahora mismo tecnologías existen en los laboratorios de investigación de Castilla y León, de España, de Europa. De lo que se trata es de optimizar los procesos e intensificarlos para hacerlos económicamente viables con las soluciones que ahora mismo que hay disponibles, que son principalmente soluciones basadas en petróleo, en combustibles fósiles que no están en nuestro territorio.
Uh-huh. ¿Y realmente cree que ese va a ser el futuro de nuestro país, o en este caso nos venimos más abajo, si quiere, de nuestra comunidad y de nuestra ciudad? Vamos a ver cómo de las algas vamos a poder extraer el metano que va a calentar nuestros hogares, a lo mejor en 2050, en ese año podríamos conseguirlo ya.
Sí, hombre, no soy creyente en una única solución. Las microalgas podrán contribuir, aparte de esa descarbonización, aparte de esa generación de combustibles renovables, contribuirán una parte. Hay que buscar otras soluciones. Biometano se produce del tratamiento de residuos ganaderos, que en nuestra región hay mucho y Castilla y León tiene mucho potencial, bien gestionado, por supuesto. De los residuos sólidos urbanos, de las aguas residuales, las algas serán una parte de esa batería de tecnologías que harán de Europa más sostenible y nos harán autosuficientes en un futuro, para no depender de políticos de turno en otras partes del planeta.
Pues más que interesante, de verdad, todo lo que nos está explicando Raúl Muñoz, investigador de la UBA, para nuestro futuro no tan lejano que vamos a poder retener gracias a estas investigaciones. Muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo muy fuerte.
Perfecto, muchas gracias a vosotros. Buen día.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos Burger Meat Ibérica de Cerdo El Pozo Legado, bandeja 360 gramos, 2,80 euros. Y en Frutería Paraguayo, kilo, 1,80 euros. Gadis, en confianza.
¿Nuevo? No. ¿De ocasión? Tampoco. Es Dursan. Reacondicionados por dentro y por fuera. Estética perfecta. Mecánica impecable. Visítanos en carretera de León, kilómetro 194, Zaratán, Valladolid, o en automotordursan.com. La calidad de uno nuevo al precio de uno de ocasión. No es nuevo, es Dursan.
Hermanos Platero Maté. Semillas certificadas R1 y R2. Abonos líquidos y sólidos, cereales, transportes. Hermanos Platero Maté. Siempre al servicio del campo y del agricultor. Le seleccionamos su cereal y leguminosas con las máquinas más innovadoras con nuestra mesa desimétrica. Servicio de abonadoras. Hermanos Platero Maté. Servicio y calidad al agricultor en Peñafiel.
A la 1 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE.